Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos y radioescuchas de la emisora Costa del Sol 97.1 FM, emisora pues que todas las semanas nos permite pues a todos los analistas que nos comunicamos con ustedes por esta vía dar nuestras opiniones sobre todo el acontecer mundial, continental, regional y local. Y en nuestro caso, como siempre lo decimos, pues el tema laboral siempre está presente por nuestro vínculo con la sociedad. Les está hablando Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista y secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, esta semana traemos pues informaciones, nuestro análisis, está relacionado directamente pues con la desgracia que vivimos los venezolanos. Y esto evidentemente pues nos llama pues a solidarizarnos y a estar sumamente preocupados con la gran tragedia que el pueblo venezolano ha sufrido desde el 24 de junio pasado. No está de más, es decir, ese es el tema nuestro hoy. O sea, que ¿cuál es el destino pues de nuestra tierra, de nuestra patria? Quienes estamos dentro y quienes estamos fuera. Afuera pues hay casi 10 millones. Adentro pues subsisten pues 22, 23 millones de habitantes que están viviendo pues hoy la directa calamidad. Es decir, que quienes estén adentro o afuera también la viven porque tienen familiares, tienen amigos, tienen parientes que están viviendo pues esta situación. Y a eso nos referimos, que Venezuela se ha convertido pues en una tierra de lágrimas y de corazones rotos, porque por las familias que han desaparecido, los bienes, las viviendas que está viviendo el pueblo venezolano. Y yo siempre, cuando pasan situaciones así, me recuerda mucho a mi papá, a mi padre. Pues. Mi padre, quien era un ex-seminarista, pues, salesiano, y profundamente un fervoroso practicante de la religión católica, nos decía, cuando el hogar se inundaba de tribulaciones, nos decía, hijo, esas son pruebas que nos manda Dios, que nos manda el Señor. Hoy entonces, en el caso de Venezuela, cuando hacemos y trasladamos esta frase a lo que está viviendo Venezuela, y después de décadas de lo que ha pasado, lo acontecido durante todo el siglo XXI, solamente me pregunto, pues, ¿cuánta más calamidad tiene que sufrir el pueblo venezolano para reconstruir el país? ¿Cuánto más tiene que sufrir de lo que ha sufrido de nuevo vivir, de nuevo lograr o reconstruir el país que en el pasado siglo, porque vamos a decirlo así, en el siglo XX, fue un lugar sostenible y de vida digna? Más allá de todas las divergencias, todas las diferencias que podamos tener con lo que fue el pasado político venezolano en el siglo XX, evidentemente pues fue un lugar donde las generaciones se proyectaban en el tiempo, sabían qué iba a pasar, sabían qué aspiraciones tener. Bueno, durante el siglo XXI pues todo eso se ha venido diluyendo. Ya van 27 años desde 1909 de gestión bajo el conocido proyecto político socialismo del siglo XXI, y bueno, vemos las vemos la triste realidad. Y sobre todo porque se agrava con esta tragedia, que nadie, como bien sabemos, ningún terremoto, aun cuando la tecnología cada día pues alerta, pero por la velocidad de lo que es un fenómeno de esa naturaleza, da poco tiempo para prever cuál tipo de reacción. Y cada vez que vemos, por ejemplo, en Turquía, el año pasado, o lo que pasa en cualquier parte del mundo, en China, que también ha habido cataclismo, bueno, en este caso, naciones más avanzadas, pues, han sufrido cataclismo. Y en el caso del continente nuestro, el más pronunciado fue el de Haití. Creo que fue en el 2010, pues, que donde se perdieron, que hablan de 150.000 a 200.000 vidas, ¿no? Es dramático, pues, lo que está pasando. Entonces, para nosotros, pues, ver que cuál es la dimensión de la tragedia que estamos viviendo, pues tenemos que irnos a lo que sucedió, lo que ha pasado en nuestra historia, pues, en materia de sismos. ¿Qué ha pasado? Y nuestra historia, nuestra historia, pues, en esa materia, pues, nos lleva, pues, a retrotraernos en el tiempo, ¿no? Incluso la más relevante, la que siempre aprendimos en los libros de la historia, que es la del terremoto de 1812, cuya intensidad en la escala de Richter fue la que más alta tuvo, alcanzó 7.7, la más fuerte que ha habido, incluso superior a la que pasó el pasado 24 de julio. También tuvo otro antecedente importante, el de 1967, pues, el terremoto de Caracas, del 29 de julio, que tuvo una magnitud de 6.6 en la misma escala de Richter. En esa oportunidad tuvo una dilación aproximada de 35 a 55 segundos. Bueno, y recordamos todos, en esa época todos estábamos niños, pues. Causó severos daños en las zonas de Altamira, los pueblos grandes, y también en el litoral central. Pero esta vez tuvo un rango de 6.5. Imagínense ustedes la magnitud de lo que tuvo el pasado 24. Con la particularidad que, como bien señalan, fue un doblete, ¿no? Fue una onda expansiva que fue como una especie de un acordeón que profundizó una grieta y después recogió la placa tectónica en los rangos de 7.2 a 7.5. Claro, y por lo tanto fue afectado Caracas, La Guaira, como ya todos sabemos, y varios estados del país: Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, y algunas réplicas también en el estado Lara. Así que de verdad, pues, han sido, pues, las grandes fallas sísmicas que ha habido durante todo este periodo. Bueno, esto ha determinado, pues, que haya unas cifras de fallecidos, desaparecidos, número de viviendas perdidas que difunden los medios de comunicación y que te oprimen el corazón y arrugan el alma de los venezolanos en cualquier parte del mundo que estemos. Donde estamos, esa inmensa diáspora de, como bien decía, de casi 10 millones que se distribuyen en más de 90 países y bueno, y en 5 continentes. Y por supuesto hay que destacar la amplia solidaridad que se ha tenido con el país. Bueno, vayamos a la primera pausa, pues, y regresamos para seguir tratando este tema tan trágico.
Life, keep me free. take hold of my hand, that I might understand you. Won't you please, oh, won't you give me love, give me peace on earth, give me life, give me freedom first, give me hope, help me cope.
Bueno, de regreso, estimados amigos. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Es importante dar una mirada al retrovisor, ver qué pasó, qué posición tuvo el Estado, sobre todo en el más reciente, que es el del 67, porque si bien sabemos, hubo el deslave en 1999, pero fue de otra naturaleza. Fue un deslave producto de los torrentes de agua que cayeron en el Cerro La Ávila, que no entra dentro del, vamos a decirlo, dentro del de la característica de lo que es un terremoto, que es el que estamos tratando hoy. Y por eso no nos referimos a él. Y en ese caso, pues vemos qué atención, cuál ha sido la respuesta que ha tenido el Estado venezolano. ¿Qué pasó en el 1967, no? Y señala ante las críticas que se han hecho profundas, que hacen ahora actualmente las comunidades que se encuentran abandonadas, que se dice que el Estado los dejó solos. Y hasta ahora han sido así, cuando uno ve a vecinos con pico y pala, pues procediendo a tratar de rescatar durante estos ya aproximadamente 13 días que llevan ya del sismo, a rescatar, pues, ojalá que haya sobrevivientes, otros a rescatar ya los que prácticamente se conoce como que han fallecido, se sabe, ¿no? Pero el Estado tiene una particularidad importante, tiene una responsabilidad vital, porque es el que tiene los recursos, el que tiene los medios, ¿no? Y en el caso de 1967 se señalan las crónicas que el Estado, las autoridades, implementaron unas líneas de mando claras, movilizaron a las Fuerzas Armadas para apoyar los rescates, remover los escombros y estabilizar las edificaciones que estuvieran en peligro de derrumbe. Esta gestión, en ese caso aquella gestión, dejó un precedente de planificación urbana y de preparación ante desastres, siendo uno de los despliegues de emergencia más rápidos, coordinados y eficaces que haya ejecutado el Estado venezolano en el siglo XX. Es decir, que se salvó vidas porque hubo entonces una respuesta rápida y eficaz, y no hubo la dispersión que se refieren pues los testimonios crudos de ciudadanos y de periodistas también, que lo han venido publicando por los diferentes medios. Según la época y el análisis que ha hecho un arquitecto, Iñaki Anasagasti, ¿no?, el pasado 29 de junio, ¿no?, la gestión, en este caso, la de 1967, estuvo liderada por el doctor Sucre Figarella, quien era conocido pues, como el zar de Guayana. Fue el que construyó, ayudó a la construcción de toda la zona, lo que se conocía antes como la zona de hierro. Él asumió la conducción de la crisis, lo dice la crónica, con una mezcla de autoridad técnica, capacidad organizativa y sentido de urgencia que marcó la diferencia. Bajo su dirección se activaron en cuestión de horas cuadrillas de obreros, ingenieros, topógrafos, operadores de máquina pesada, equipos de demolición y brigadas de reconstrucción. Y en ese contexto del post-terremoto, no se limitó a administrar recursos, articuló al Estado en pleno, coordinó ministerios, gobernaciones, consejos municipales, organismos civiles y unidades militares, estableció prioridades, abrió vías colapsadas, organizó rescates, supervisó demoliciones controladas y puso en marcha un plan de emergencia que aún hoy se estudia como referencia de gestión pública, no solamente en Venezuela, también a nivel internacional. Y de paso, pues también integró a la Fuerza Armada a la estructura de protección civil de la época. Fue parte activa de esas respuestas. Esa Fuerza Armada apoyó los rescates, movilizó personal especializado y colaboró en la remoción de escombros y en la estabilización de estructuras que estaban ya pues prácticamente comprometidas para caerse, pues, o derrumbarse, ¿no? Pero esto ha contrastado con lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Que la gente le reclama que la Fuerza Armada va en tono nada más de vigilancia, pues, con una distancia, como decimos en criollo, sin embraguetarse, pues, con el tema, con la situación. Dejar a un lado, como le dicen, dejen a un lado los fusiles, todas sus armas, y vénganse con nosotros a trabajar en el rescate de todas esas personas que están bajo toneladas de escombros. Estas fueron dos, pero ¿por qué razón todo eso? Bueno, porque también tiene que ver mucho con la concepción de Estado. Cuando un Estado es democrático, más allá que no hay Estados perfectos, pero que no teme en absoluto que la realidad se conozca, bueno, se... sin temor alguno, aborda la urgencia, la emergencia. No se deja llevar por la situación, sino que la aborda y estudia pues su respuesta inmediata, y sobre todo la solución de los problemas que surgen siempre que hay, porque son millones que quedan sin vivienda, que tuvieron un bien y lo perdieron todo. Y es prácticamente como empezar de cero, ¿no? Y eso evidentemente pues es lo que está hoy esperando el pueblo venezolano afectado como respuesta de emergencia por parte del Estado. Bueno, estimados amigos, vayamos entonces a esta segunda pausa, una pausa musical de tristeza de lo que está pasando en el país y de la recuperación que debemos abordar para regresar entonces a la parte final del programa.
Lady, willpower,
know you want to see me, but you're afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love. Ever tell you the facts of life? Well, there's so much you have to learn, and I would gladly teach you if I could only reach you and get your love in return.
Ok, de regreso de nuevo, estimados amigos, y muchas gracias por su atención, por los buenos comentarios que percibimos que de ustedes con relación a la labor que realiza la emisora y a los análisis que todos los que estamos acá presentando lo hacemos periódicamente. Y en realidad, cuando vemos cuando relatábamos en el punto anterior, no hay ninguna comparación con lo que está sucediendo ahora. Porque las cifras o la respuesta que pretende presentar el gobierno no es la que están esperando los ciudadanos. Los especialistas la califican como un desastre. La gestión que ejerce el Rodrigato, es decir, los hermanos Rodríguez, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro, pues, del Interior, Diosdado Cabello. Su gestión o su mala gestión ha dejado en evidencia los efectos de 27 años de saqueo, mala administración y de manipulación populista de las necesidades de la población. En tan solo un segundo, relatan los dramáticos relatos que escuchamos de diferentes sobrevivientes, de rescatados, que veían cómo la naturaleza caía pues en un tobogán infernal y se derrumbaban como naipes las estructuras. Los que fueron víctimas son precisamente el pueblo. Los edificios que se derrumbaron, sobre todo, tenían que ver con las misiones viviendas que fueron recibidas pues como respuesta ligera e inmediata por parte inicialmente de Chávez y luego de Maduro, pero sobre todo cuando la en el periodo de Chávez que se eligió a construir. La oferta fue una débil infraestructura, dedicada más a la cifra de cuántas viviendas se construían que a la calidad de las viviendas que se estaban entregando. Y sobre todo en La Guaira, pues que siempre eligió gobernadores oficialistas, quienes garantizaban pues que todo iba bien, que todo era perfecto y que el gobierno pues le garantizaba la felicidad. Con el cataclismo que hubo, con el doblete cataclismo que hubo, la ausencia del Estado depredador y autocrático se reafirma en su práctica constante de la manipulación de cifras, porque esta es otra. Falta la transparencia. O sea, ¿por qué esconder, según los analistas internacionales, tanto de las Naciones Unidas como de los mismos Estados Unidos, pronostican pues que, bueno, más de 60 mil desaparecidos, que puede haber la ONU enviado más de 10 bolsas, 10 mil sacos para bolsas de cadáveres? Entonces el gobierno pretende presentar cifras, bueno, de fallecidos que como que si todo ya estuviera resuelto. Ya la fecha ya aproximadamente se aproxima a los 3.500, porque según los cálculos, cada día se registran en las morgues de La Guaira de 200 a 300 fallecidos. Y a ese ritmo, pues, en la medida que vayan destapando escombros, se van a aparecer, pero no vale de nada que haya un bloqueo a la ayuda internacional, que haya un oscurantismo en la información en cuanto a fallecidos, en cuanto a desaparecidos. Las cifras internacionales hablan de 60.000 desaparecidos, y los millones de afectados. Incluso ese día habla de que 7 millones de personas van a ser afectados, porque están hoy en la intemperie. Están hoy prácticamente, pues, se quedaron sin nada, sin vivienda, sin ningún bien, artefacto eléctrico, sin ropa. Porque si se quiere también eso, ¿no? No se quedaron con ninguna ropa en medio del violento, gente que relata que se tiró por la ventana cuando pasó el hecho. Por tanto, esta vez la ausencia del Estado depredador se reafirma en su práctica constante. Es decir, una vez más, se reafirma pues la crítica situación que vivió el país. Y se refleja el estilo. Este es lo que estamos viendo, es la prueba. Ese es el estilo de un régimen malandro, por llamarlo así, de un estilo de gobierno que saqueó un país a todas las instituciones, precarizó al extremo los servicios públicos en nombre de una revolución inexistente. Solo la estafa como estilo de gestión, porque eso es lo que se puede en crudas palabras hablar. No tengo duda, porque es temprano para pronosticar cuándo pues, será, pero no tengo duda que Venezuela y los venezolanos pues contribuirán a reconstruir el país de las cenizas en la que está quedando. Como lo demuestran pues los centenares de hombres y de mujeres, quienes con picos, palas y mandarrias ante un estado inexistente ha asumido el rescate de sus seres queridos, de sus vecinos caídos en la peor desgracia sufrida en el presente siglo. Y yo creo pues que en esto pues, ante la ausencia del Estado hay que destacar la presencia de delegaciones de más de 20 países, quienes con sus topos, sus equipos, han podido rescatar también, se habla de una cifra de 150 o más rescatados de los escombros. Ojalá se triplique, se multiplique esa cifra, ¿no? Y finalmente, pues yo aprovecho la ocasión para manifestar mi solidaridad con todos los amigos, los que no son amigos, a quienes no conozco. Decirles pues que esta es la opinión de un venezolano que viviendo en la diáspora pues le duele igualmente su tierra y su país. Le duele igualmente su Venezuela, la Venezuela que tanto quisimos, que tanto queremos y que esperamos pues resurja de sus cenizas y tengamos de nuevo el país en el más corto tiempo posible que nos merecemos. Muy buenas noches, estimados radioyentes, y esperamos entonces vernos de nuevo, o escucharnos, perdón, la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.